Nacional presenta Carlos Ulanovsky, reunión cumbre, disfrute nacional.
Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, como siempre y con mis mejores deseos, los invito a escuchar una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Estábamos escuchando a Astor Piazzolla y Jerry Mulligan en la propia versión de su reunión cumbre grabada en 1974 y a la sazón la cortina de nuestro programa. Vamos a estar en vivo hasta las 2 de la tarde por la M870, por las emisoras nacional del país que toman nuestra transmisión. Es también a través de internet. Luego del programa nos ubican en los grosos archivos de Radio CUT y también en la página web de la radio, que lo sube íntegro y al toque el programa. De modo que ya no tienen excusas para no escucharnos. Como siempre digo, nadie es más libre que un oyente de radio que puede elegir, y nada es más democrático que el dial, que tiene frecuencias para conformar a todos los gustos. A mí, quien más me conforma es una niña que se llama Carmela y que es mi nieta y que está hoy acompañándonos. Hola, Carmela, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, bienvenida, Preciosa es Carmela. Bueno, les presento al equipo de trabajo. El asistente de producción, que hoy está de fiesta porque cumple años, él es muy joven, Santiago Tami Arias, no sé cuántos años cumple, pero debe estar los 20, por ahí, 20 años. Muy joven, muy joven. Bueno, pero ven, quien dice 20 dice 23, es lo mismo. Bueno, locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz. Las columnas especiales a cargo de Julieta Ulanovsky. En la operación técnica, el señor Leandro Rojas, pero por el momento el señor Mauro Torres. Mauro Torres, que es el líder de la lalalaradio.com.ar, que es una frecuencia en la web dedicada íntegramente a difundir la obra de Luis Alberto Spinetta. ¿Sabés que te traje, Torres, una nota que salió en Sudestada Mascaró? Así que, bueno, ahí te la alcanzo. Una linda nota contando esta iniciativa en la que lo acompañan Sergio Cosia, Gustavo Campana, bueno, toda gente lindísima. Y en los informes periodísticos, en la coordinación de aire y la producción general, Inés Ulanovsky. Bueno, y ya la saludo a Carla Ruiz. Hola, Carlita, ¿cómo estás?
Hola, Ula, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
Bueno.
Y, bueno, las informaciones de siempre,
sí,
te pido.
Sí, mira, escuchen, atención. Por gentileza de Librería La Comarca, tenemos un ejemplar del libro Santa Gilda, una investigación del periodista Alejandro Margulis. Nueva edición del libro, aparecido en 2012 y editado por Planeta. Tenemos un ejemplar. Por otro lado, por gentileza de Silvia Albert, tenemos invitaciones para visitar el Museo de los Niños allí en el Abasto.
Que está buenísimo.
Sí, está muy bueno. Por gentileza de Lorena Muñoz, tenemos entradas para ver la película Gilda, dirigida por ella y protagonizada por Natalia Oreiro. Y finalmente, por gentileza de Agustina de Pascus, tenemos dos pares de entradas para ver Gilda, la envenenadora de Montserrat, protagonizada por Karina K, Patricio Contreras, Fabián Gianola y Tomás Fonsi, para el jueves 22 a las 8:30 de la noche, esto es en el Teatro del Nacional, acá cerquita, en Avenida Corrientes 960. Por mensajes o por algún regalo que quieras, nos llamás al 0810-222-0870, al 4999-8700, nos podés enviar un WhatsApp al 1165-840870, si no nos escribís, reunioncumbrenacional@gmail.com. Si querés algún regalo, acordate, por favor, de dejar los tres últimos números de tu documento.
Gracias, Carla. Después, si querés repetirlo,
sí, claro,
lo repetís.
Sí, sí.
Bueno, y le pido al señor operador que envíe al aire, por favor, la cortina de nuestra columnista exclusiva. Gracias.
Lugares para ir, volver, comentar y no olvidar.
Visita guiada en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Bueno, ¿a dónde nos invitas hoy? ¿A dónde nos llevas a pasear?
Bueno, hoy tengo el siguiente paseo, que es ir a florerías y kioscos de flores para que le demos la bienvenida a la primavera que llega el miércoles. Vamos a empezar por las florerías. En la calle Tacuarí 436 hay una muy linda florería llamada Tacuarí, como corresponde, y que tienen, bueno, buenas promociones con fresias y cosas así, perdón, y tienen lindas macetas de cerámica. Una cosa que me gusta mucho del local, aparte de su mostrador muy retro, es que el nombre de la florería está pintado por letrista, está hecho a mano. Uh-huh. Cosa que ya no es tan habitual de ver y que, bueno, y que le quedó muy lindo a ese letrista. Después, en las ferias barriales está la florería también. Por ejemplo, en la de mi barrio, de Balcarce y México, está la florería y sigue el mismo criterio de la fruta y la verdura. O sea que las flores,
claro,
son las de la estación. Entonces hoy, por ejemplo, el florista, que se llama Ricardo, me recomendó las clavelinas, las caléndulas y las azaleas, que son las que van a florecer ahora. Después está muy bueno un lugar que se llama Florería Atlántico, que aparte de ser una florería, es un bar. Tiene todo tipo de flores y en la parte de abajo, que donde era la cámara de frío, funciona el bar.
¿Y hace frío? ¿Hay que ir abrigado?
No.
Ah, bueno.
Y hay muchas variedades para brindar y ponerse muy contento con la primavera, que está en la calle Arroyo 872. La florería La Mejor Flor ofrece en su página web un servicio que me pareció muy atractivo, que es el floriccionario. Entrás a lamejorflor.com y sin repetir y sin soplar te puedo decir flores con A. Ajíes, alelías, astromerias, amapolas, anémonas, anturim, asclepias y azucenas. ¿Viste?
Buenísimo.
Pero suponete que se te hace tarde y necesitas sí o sí flores. Bueno, en el kiosco de Belgrano y Avenida 9 de Julio hay un kiosco que tiene una especialización en aromáticas. Tenés salvia, romero, menta, albahaca, tomillo, hierbabuena, orégano, perejil, cilantro, cibulet.
¿Dónde es eso?
El pastito para los gatos. Está en Belgrano y 9 de Julio, en la esquina. Y está abierto todos los días las 24 horas. O sea que si te agarra un ataque de decir necesito romero ya, ahí lo conseguís.
Pero además de todo, digo, los kioscos están abiertos las 24 horas, muchos kioscos.
Ah, ¿sí?
Sí, siempre me pregunto eso. ¿Por qué están abiertos las 24
bueno,
horas?
Bueno, uno de los motivos es que el mercado de flores abre muy temprano. No sé si tendrá algo que ver, pero abre, suponete, de 6 a 10 de la mañana, o sea, una cosa así. En los mercados de flores, aparte encontrás, aparte de las flores, todo lo demás que necesita el florista, como el papel celofán, las cintas, los floreros.
Sí, en el mismo lugar, ahí en Almagro, ¿no?
No, se mudaron. Ahora están en Barracas, en Olavarría 3240. Lo que quedó en Almagro es una especie de curiosidad, porque quedó una especie de polo de flores,
ajá,
porque lo que era el mercado ahora es un templo evangélico gigantesco de Corrientes y Acuña de Figueroa, donde que ocupa todo ese predio, pero todo alrededor, toda la calle Sarmiento hasta Gascón y Medrano, todo por ahí, está lleno de locales con flores como para ir y comprar cosas. O sea, todo lo lindero sigue funcionando. Uh-huh. El mercado no, pero todo lo lindero sí. Así que bueno, hay que estar atento porque todo empieza a florecer, los balcones se ponen lindos, los paseos, las entradas de las casas, todo empieza a estar muy contento porque llega la primavera.
¿Cuál es tu flor preferida?
La mía, la rosa.
La rosa. La mía, las fresias.
Ah, las fresias.
Las fresias y de colorcitos.
Divinas.
Digo, además porque
fresia me hace... Bueno, en la florería Tacuarí hay buenas promociones con las fresias.
Fresia me hace acordar a una fresia muy querida por nuestra familia.
Sí, muchos besos a fresia.
Sí. Bueno, ¿y cuál es la flor preferida de Carmela?
Margarita.
Ah, muy lindo. Son lindas las margaritas, ¿eh? Hay que deshojar la margarita a ver si te quiere, no te quiere, te quiere, no te quiere, y así.
Sí.
Bueno, bueno, gracias, Julián.
Gracias.
Bueno, ya tomó el control de este programa el señor Leandro Rojas. Gracias, como siempre, Leandro. Bueno, y saludos a la oyente Silvia, con quien me crucé en un consultorio médico. A otra Silvia, Silvia González, con quien nos saludamos en el Teatro Sirgu Untref. Y a mucha gente que me saludó el jueves en el Gomón cuando fui a ver la película, interesantísima película, de los hermanos Douchisky, sobreviviendo a Mao Zedong. Quiero hacer algo sobre China, Inés. Tengo en la cabeza una mesa fantástica, vas a ver. Bueno, así que saludos a Maide, a Mónica, a Alejandra Naftal, todas gente amiga que me saludaron ahí. Y bueno, dos o tres cosas que quiero decir. Se entregaron los premios Argentores en teatro, cine, televisión, pero también en radio. Un jurado integrado por Mona Moncalvillo, Alicia Petty, Santiago Doria, premió a gente en rubros como glosas, sketch, microprograma, teatro en radio, documental, radionovela unitaria, radionovela en capítulos, y distinguió a Luis Landricina. Cumple años, nada menos que 95 años, el Teatro Nacional Cervantes, que alguna vez María Guerrero, una popular actriz española, y su esposo, se llamaba Fernando Díaz de Mendoza, inauguraron como teatro propio en Buenos Aires. Le pusieron Cervantes, la función inaugural fue con La Dama Boba de Lope de Vega, y luego no pudieron mantenerlo, por lo que pasó a manos del Estado, adquirido por el Banco de la Nación. El teatro sigue precioso, ¿no? Ha tenido una muy buena gestión en los últimos años de Rubens Correa y de Claudio Gallardú, y ahora reemplazado por Alejandro Tantañán. Y les quiero dedicar el programa de hoy a dos grandes de nuestra cultura: Eva Perón, resucitada en los tiempos del rencor, y a su autor le quiero dedicar el programa, escrita y dirigida por Vicente Zito Lema. Es una obra que se está dando, en realidad se va a dar desde el 23 de septiembre en 10 únicas funciones en la fábrica recuperada IMPA, que queda en Querandíes al 4200. Desde esa fecha hasta el 29 de octubre, interpreta a Eva la actriz Nara Carreira. Y también se lo quiero dedicar a Hugo Paredero, mi amigo Hugo Paredero, porque su programa Por Amor al Arte, que se inició en 1991, está en el aire otra vez por la AM830 Radio del Pueblo, los martes a las 5 de la tarde. Y mi recuerdo afectuoso para Dalmiro Sáenz, fallecido a los 90 años el fin de semana pasado, y allá muy muy lejos, realmente muy lejos, después de haber leído 70 veces 7, lo quise conocer, y la entrevista fue publicada en la revista Orbe que hicimos en la secundaria, esa revista estudiantil en donde yo empecé. Bueno, después leí los cuentos de No y de Sí, textos trastornantes, formadores, notables, provocadores, como fue Dalmiro Sáenz en casi toda su larga vida. Me parecieron, la verdad, muy banales las despedidas que leí en casi todos lados. Dalmiro Sáenz fue un capo, digo, un enorme, enorme cuentista, enorme escritor. Bueno, mi recuerdo afectuoso, porque tuvo que ver con mi formación, así que se lo agradezco. ¿Qué más? Bueno, es el momento de nuestra primera tanda, Rojas. A la vuelta, y ya con los invitados en su lugar, iniciamos esta tertulia de actualidad cultural, de espectáculos, llamada Reunión Cumbre. No se vayan.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de Acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Cuando los chicos están acompañados, llegan más lejos.
Por eso ahora los monotributistas también reciben asignaciones familiares. Estamos sumando millones de familias a las asignaciones para que sean más universales que nunca. Asignaciones sociales. Mejoran para que estés mejor. Más información en anses.gov.ar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
12 del mediodía, 45 minutos. Sam Ramianovic, 40 años de música. 14 y 15 de octubre, Teatro Ópera Allianz. Localidades en venta por Ticketek y en el teatro.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El domingo, desde las 15, Godoy Cruz, Boca. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Y a continuación, River, San Martín de San Juan. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Magnetic Patrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Reunión Cumbre, 18 años en el aire, novena temporada en Nacional.
Bueno, ya estamos aquí en la Reunión Cumbre con asistencia completa otra vez. Esta vez haremos 3 y no 4 en la mesa. Y ya les presento a Karina K, que es actriz, bailarina, coreógrafa, directora, cantante, formada en la Escuela Nacional de Danza y en actuación con Rubén Schumacher, con especializaciones en clown y otras numerosas técnicas artísticas. Es una consagrada figura del mundo de la comedia musical, multipremiada, y hace varias semanas la vi en Gilla, la envenenadora de Montserrat, en donde hace un trabajo admirable, descomunal. Así que bueno, gracias por estar aquí. Teníamos muchas ganas de que vinieras a la Reunión Cumbre, y gracias a Agustina de la agencia de Tommy Pashkus por su gestión de prensa. Y te quiero preguntar primero cómo fue la temporada de Gilla.
Muy bien, muy bien. Por momentos realmente explotaba según el mes, ¿no? En definitiva fue muy positiva, el balance fue muy positivo. Después de las vacaciones bajó un poquito, implementaron el 2x1 y volvió a explotar, ¿no? Es como fluctuante en este periodo en el que está el país, sí, tan inestable. Pero la gente le eligió la obra, el boca a boca es la clave, sí, y bueno, siempre, ¿no? Disfrutando más allá de lo que representa, digamos, la cantidad de público, ¿no?
¿Y hoy, por ejemplo, tienen una o dos funciones?
No, una función, porque compartimos con Bernarda Alba. Y claro, antes compartíamos con Filomena Marturano.
Claro, claro. Y hoy, por ejemplo, ¿tenés en la cabeza qué número de funciones?
Ay, no tengo idea, no llevo esos... no sé, me tiro el... Bueno, y... ¿Será que, qué sé yo, la número 60 y pico?
Puede ser. Bueno, y tan diferente es este musical que alguien, digo yo que acertadamente, lo llamó musical social, porque me parece que junta ambos intereses, ¿no? El hecho del género, respetando el género de la comedia musical, sumándole un episodio que fue muy conmocionante socialmente, ¿no?
Sí, además en realidad el lenguaje que encontró Ricky Pashkus como director fue el tono de la revista porteña, ¿no? Claro. De la capocómica, en este caso una Gilla que cuenta su historia, tal cual fueron los hechos en el 79, con todo ese marco de esa radiografía de setentista nefasta de la época de los militares, una suerte de mujer dinosaurio un velociraptor por momentos. Entonces la gente se identifica con esa época, los jóvenes les gusta después buscar al personaje real en las redes, y es interesante lo que pasa porque hay todos los estilos combinados en esta obra. Está la cuarta pared, hay escenas de complicidad con el público, plumas de revista, y canciones muy pegadizas al estilo Olmedo y Porcel, ¿no? Que hizo Ale Sergi de Miranda, que se jugó con algo distinto.
Bueno, a lo mejor después te pido que cuentes uno de los cuentitos que contás, que se pueda contar, digamos, acá.
Es muy ordinario.
Bueno, el más fino. Contate el más fino. Después te pido. Bueno, les presento a Lorena Muñoz, gracias por estar aquí, que es directora de cine, formada en el Centro de Investigación en Video y Cine, con un posgrado en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, es cortometrajista, es videasta, es productora, documentalista prestigiosa. El jueves estrenó su primer largo de ficción, Gilda, No me arrepiento de este amor. Me gustó mucho la película, por momentos me conmovió, la vi el jueves a las 12 del mediodía en la primera sección y estaba casi solo en el cine, pero me encantó, me acercó a una persona muy interesante, a un personaje entrañable del que no estuve cerca en su momento, o sea que para mí fue una novedad esta Gilda, ¿no? ¿Contenta con el lanzamiento?
Sí, gracias Carlos por invitarme. Yo soy una gran admiradora tuya, ya te lo he hecho llegar de distintas formas, así que te agradezco, me gusta mucho estar acá. Sí, la verdad que muy contenta y sorprendida también, ¿no? Porque si bien Gilda es un personaje popular, y Natalia Oreiro, que la interpreta también, la verdad que lo que pasó fue como muy novedoso, ¿no? Sobre todo porque como yo vengo acostumbrada a un cine, si bien esta película también es de autor, porque por suerte los productores que también formó parte de esa producción me lo permitieron así, pero sí acostumbrada a películas más chiquitas, entonces para mí fue impresionante, ¿no?
Bueno, nunca digan películas chiquitas porque hacer una película es un esfuerzo enorme. ¿Cómo arrancó y en cuántas salas están, quiero saber?
En 240, vale, que es...
¿no? 240 de todo el país.
Sí, es abrumador, ¿no? El número, una alegría y una sorpresa, así, muy felices. Y,
¿cómo arrancó?
El número, muy bien, ayer 43.000 personas fueron a verla.
Te digo, yo la vi en el Abasto el jueves a las 12, pero ya para la próxima sección había cola.
Sí, yo te digo, estoy por agarrar una camarita y salir a filmar todo esto, porque la verdad que es impresionante, es muy emocionante lo que pasa con la gente, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo la trataron los críticos?
La verdad que también muy bien. No, sí. muy agradecida.
Y los 8 puntos de Página 12, muy buena de Clarín.
Sí, en La Nación también. Uh-huh. No, la verdad que a mí, yo puedo decir que soy por lo menos de las cineastas a las que les importa la opinión de la gente en general, ¿no? Sobre todo del público en general, que es a quien está dirigida la película, porque yo siempre digo que hago cine para que la gente vaya y lo vea, o sea que me gusta mostrar lo que hago y que quiero que a la gente le guste también, ¿no? Claro. Así que muy feliz.
Bueno, a mí que me gustó, yo aporto también. Digo, Gilda es una película sólida y popular. Gracias. Que tiene ambas
muchas
cosas.
Gracias, gracias.
Bueno, les presento a Horacio Peña. Gracias, Horacio, por estar aquí. Es un actor de enorme, variada, lucida trayectoria. Es un primer actor de teatro, de televisión, de cine. Y lo vi esta semana por partida doble, el lunes en el estreno de Animales Nocturnos y el martes en Decadencia. No, de ninguna manera. La obra se llama Decadencia. Y qué buenos trabajos los tres, porque hace tres papeles ahí, ¿no? Viéndote, ¿sabes qué? Que pensé en alguna vez lo hablábamos esto, en el privilegio de los actores que juegan a ser otros por un rato. Son tan distintos y tan diferentes a vos los personajes que haces, ¿no? A propósito, tengo pegado en el pizarrón frente a la computadora esta frase que alguna vez rescaté del señor Peña. Quiero leerla. Peña dijo, el teatro no es serio. No es serio que una persona grande, con problemas personales, económicos, afectivos, políticos, ideológicos, lo que fuera, neuróticos, venga a un lugar, se saque la ropa de civil, se ponga otra ropa y salga a un lugar iluminado a hacerle creer a la gente que es el príncipe o el rey de Dinamarca. Y tampoco es serio que mucha gente adulta que viene, se siente en una platea y juegue a que sí cree. Eso no es serio, es mágico.
Es verdad, yo sigo pensando eso y me parece maravilloso que siga sucediendo, por supuesto.
Claro, seguro, seguro. Bueno, y digo, contar de esos tres personajes, ¿no? Digo, siempre pienso eso, ¿no se les cruzará a los actores que tienen que hacer dos obras o tres en la semana? ¿No se les cruzará un texto, este...?
No, no pasa eso. Hay un piloto automático, supongo, que nos protege, qué sé yo. Yo en dos o tres oportunidades en mi vida hice dos o tres obras al mismo tiempo. Uh-huh. Salía de hacer Democracia y me iba corriendo al Kafka porque hacíamos Quartet con Ingrid también. Salía corriendo del San Martín también y me iba a la bodeguita que estaba a la vuelta del San Martín porque hacíamos los martes eróticos. Nada, esto es... No se me cruza.
Es oficio, ¿no?
No, eso es técnica. Es como claro. Suponer que un cirujano se va a equivocar entre operar un apéndice y un corazón. No se va a equivocar.
A veces se equivoca, ¿eh? Bueno, y Karina, ¿te ocurre eso? A veces se te mezclan los argumentos.
Antes me pasaba así como Horacio, ¿no? Que de repente terminaba una obra y me iba a hacer un varieté a la noche en el CCC, hasta tarde, pero no, es como dice él, ¿no? Sí, un chip, no lo dijiste eso, pero bueno, por el interpreto.
Sí.
Eso, que algo que el estar presente es tan importante, el aquí ahora en el teatro, y eso ya define todo, ¿no? Y la pasión con que uno lo hace, me parece que eso marca la diferencia en el momento.
Bueno, y una cosa, cuando vean la película Gilda, que se la recomiendo, van a ver qué bien está todo el elenco. Todo el elenco tiene un gran nivel.
Muchas gracias.
Así que eso también me parece que es una cosa que va a funcionar a favor de la película.
Sí, la verdad que por suerte contamos con unos actores de primera y también con la ayuda de María Laura Berch, que es una directora de actores maravillosa, que yo aparte quiero mucho en lo personal y admiro muchísimo su trabajo, y fue un placer trabajar con ella y con los actores, actores maravillosos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, después vamos a seguir ahondando en el elenco, que hay muchas características increíbles. Y quiero contar esto, que desde este viernes, en varios teatros, desde anoche, el Apolo, el Galpón de Catalinas, Teatro del Pueblo, el Teatro de la Comedia, y después eso se va a extender a todos los teatros, a todas las salas, los respectivos elencos van a leer la carta de adhesión a Teatro por la Identidad que organiza a Abuelas de Plaza de Mayo. Y yo también lo quería anticipar aquí, le quiero pedir a Horacio Peña si él puede leerlo tal como lo leería si estuviera arriba del escenario.
Okay. Buenas noches, mi nombre es Horacio Peña y puedo decirlo porque sé quién soy. Todavía hay alrededor de 400 jóvenes andando entre nosotros que no saben quiénes son. Fueron apropiados por la fuerza cuando eran bebés durante la dictadura y hoy andan por ahí con sus nombres cambiados, con sus vidas cambiadas. Hace ya 16 años, muchos actores, directores, productores y teatristas creamos Teatro por la Identidad con el objetivo de ayudar desde este escenario en la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, que debe ser la búsqueda de toda la sociedad. Hoy, los integrantes de este espectáculo que acaban de presenciar también queremos ser Teatro por la Identidad, porque independientemente de todo partidismo, creemos que es una tarea política fundamental e impostergable reencontrar a estos nietos con la verdad, para encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Por eso queremos pedirles que busquemos juntos, con el teatro y la cultura como bandera, por más esperanza, por más derechos, por más encuentros, por más abrazos. Muchas gracias.
Divino, divino texto, y siempre me conmueve cuando escucho, fui varias veces a ver Teatro por la Identidad, y cuando el actor se presenta, dice, soy fulano de tal, y puedo decirlo porque sé quién soy, y esa frase me parece impresionante.
Sí, es impresionante. Verdad, es muy conmovedora esa frase.
Claro, claro que sí. Bueno, eso va a ocurrir en todos los teatros, seguramente llegará también al Teatro Nacional.
Seguramente.
Sí, sí, sí. Bueno, ya presentamos a nuestros invitados de este mediodía tardecita, ya les tiramos de la lengua, ya les escuchamos argumentar, y ahora es el turno del informativo de Radio Nacional que prepara Alejandro, ¿no? Alejandro Rodríguez Bodar.
Bodart, Mariel Ríos, Lourdes Marchese, Damián Zárate,
nada
Juan
menos.
Merico.
Bueno, y van a leer Mariel Ríos y Damián Zárate. Los escuchamos y en minutitos volvemos a esta tertulia de actualidad cultural llamada Reunión Cumbre. No se vayan.
Nacional Informa.
Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 53%, cielo nublado. Continúan las audiencias públicas por la tarifa del gas. Tomamos contacto con Liliana Arias.
El senador nacional por Formosa, Luis Naidenov, planteó en la audiencia pública por el incremento del gas la necesidad de establecer contratos de exportación a largo plazo. También cuestionó el subsidio otorgado de manera indiscriminada, dijo, durante la gestión anterior.
Comparto la idea de que el Estado debe subsidiar el consumo. La pregunta es a quién tenemos que subsidiar. Y el error que se cometió en la Argentina pasada, en la Argentina reciente, que se aplicaron subsidios de manera indiscriminada, que no se tuvo como parámetro en la realidad socioeconómica de cada uno de los usuarios.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Lograron extinguir todos los focos de incendios forestales en San Luis. Las dotaciones mantienen guardias de cenizas en la zona norte de la provincia y lograron controlar además un incendio frente al Cabildo, ubicado en la ciudad de La Punta. El jefe del área de emergencias de San Luis Solidario, Víctor Lucero, confirmó que solo se ha tenido que lamentar la pérdida de bosque nativo en la zona de Quines.
Deportes.
Pelea la dupla argentina, el tercer punto de Copa Davis, está ganando 2-0, están en el cuarto set, 2-1 perdiendo los argentinos, el equipo de Orsanic, la primera manga y la tercera fue para los locales, para Gran Bretaña, ahora están 4-4 con el servicio del equipo local.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional
AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
Nacional.
AM870.
AM870.
18 años en el aire. Novena temporada. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Bueno, nosotros seguimos aquí en la Reunión Cumbre, está Karina acá, y Karina, no sé, no creo que haga falta, pero por las dudas refresco el episodio. A principios de 1979, tres mujeres murieron envenenadas, vos me corregís si digo mal, ¿eh? Las tres tenían en común que eran amigas de María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, más conocida por su apodo que es Gilla, y que le habían dado dinero en préstamo para que ella se lo manejara con intereses. Las cuatro se habían reunido a tomar el té con masas finas, pero el relleno de las masas finas contenía cianuro. Aunque nunca reconoció haber sido la autora de los crímenes, Gilla Murano estuvo presa durante 16 años. ¿Está bien lo que dije?
Tal cual.
Bueno, y te propongo, primero que nada, antes que hacerte la pregunta, te propongo que compartamos un momento del musical. Dale.
Ya no es una solamente, una es muchas mujeres. A mí me pasa. ¿O no me gustaría ser medio Marilyn Monroe? ¿O medio María Antonieta? ¿O medio Frida Kahlo? ¿Y por qué no son medio Marilyn, medio María Antonieta, medio Frida Kahlo? Aunque sean tres mitades. Y me preguntan qué mujer quiero ser.
Quiero ser.
Bueno, ¿qué mujer quiero ser? Se llama esto, sí. ¿No? ¿Y en qué momento de la obra?
Y es en el momento en que se presentan las amigas, el vínculo de Gilla con sus amigas, los sueños, las aspiraciones, y bueno, un poco para también remarcar ese lazo que tenía ellas de amistad con su, la escena anterior habla del vínculo también con su cuñada, que había realmente una camaradería, un respeto aparente, y ya empezaba a hacer sus negocios, esta suerte de financiera
clandestina,
era una usurera, la bicicleta, ¿no? Financiera, una usurera que no le, se gastaba todo el capital en pavadas, en joyas, en ropa, sí. Y cuando le empezaban a reclamar el dinero, ella no tuvo mejor salida que asesinarlas. Dado que también Gilla era una mujer psicópata, manipuladora, una mujer paranoide, con delirios persecutorios, un gran combo, una personalidad que está plasmada en la obra.
Y antes de que te propusieran hacer la obra esta, ¿no? ¿Qué sabías de este caso que conmovió tanto?
Y yo me acuerdo que resonó, yo era chica y bueno, estaban todas las titulares de los diarios y se hablaba en las casas, se hablaba, era un comentario porque era cómo esta mujer podía haber cometido. Y bueno, después yo viví muchos años en España, cuando vuelvo ahí veo que se había convertido una asesina mediática, que en el programa de Mirta Legrand la presentan, almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Y ella saludaba a la cámara como si fuera un elogio, ¿no? Y después dice, bueno, chiquita, tengo que decir que, bueno, yo sí era prestamista, pero yo no las asesiné, pero aprovechó el momento. Eso está en YouTube, yo me documenté, me vi, viste, horas de reportajes con Lía Salgado, que es antológico, que es de una frialdad, una mujer que le pregunta a Lía, ¿y cuál es a la persona? Recién el hijo había escrito el libro donde declara que la madre le había confesado los crímenes.
Entonces, Martín Murano.
Le tenía una bronca al hijo en ese momento, en el 94. Y entonces, ¿a quién quiere más? ¿Cuál es a la persona que más quiere en el mundo? A mi hermana, a mi hermana. Entonces el día dice, ¿y a su hijo? No, oh, ese muchacho se le ha dado vuelta la cabeza. Yo no entiendo, no, mire que una madre. Y bueno, dice, tenía todo un speech, digamos, en contra del hijo y que le había traicionado. Pero bueno, desalmada, una mujer realmente que fría, calculadora, lo cual al momento de la expresión para una actriz, que en mi caso busqué lo esperpéntico, fue un regalo. Pero lamentable todo la tragedia, ¿no?, en la que se tornó toda esta historia. Y bueno, la verdad es que la gente se encuentra con un espectáculo con muchos tipos de humores, humor verde de revista, de chiste verde, un humor más rosado y de repente humor negro.
Bueno, pensate uno, enseguida te lo pido, uno que se pueda contar. Bueno, Horacio, tanto Animales Nocturnos como Decadencia son obras que te exigen una presencia a vos, también a Ingrid, ¿no? Una presencia escénica permanente, un gran despliegue físico y un trabajo de memoria, ¿no? Muy esforzado para retener textos tan extensos, ¿no? En especial en el caso de Decadencia, ¿no? Sí. ¿Realmente sentís ese esfuerzo o todo es una fiesta?
Bueno, no, fue un trabajo en su momento. Pensá que esta obra, Decadencia, la estrenamos en el 89, o sea, hace 20 años. En aquel momento la manera de ensayar mía fue que me la grabé, porque no se podía ensayar si no sabías la letra, es una obra que no se puede ensayar si no tenés la letra. Entonces yo me la grabé y usaba un grabadorcito cada vez que me tocaba el monólogo en los ensayos, y así la fui aprendiendo, estaba todo el tiempo con el grabador en el oído, bueno. Viajaba en el colectivo, en subte, ¿no?, escuchando la letra, porque era la única manera de aprenderla. Con Animales Nocturnos es otra cosa, es un texto más común, es un texto más dialogado, hay menos monólogos, el idioma es precioso. Yo ya hice otra obra de Juan Mayorga, que
fue el crítico,
maravillosa obra también. Juan es un dramaturgo precioso y además un tipo muy comprometido, muy profundo. Uh-huh. Sus obras tienen capas y capas y capas para desbrozar, son misteriosas, siempre son misteriosas. El esfuerzo existe, el esfuerzo en Decadencia en este momento para mí es grande. Yo ahora estoy tengo un enfisema pulmonar, entonces estar ahí arriba del escenario...
Pues no se nota nada, qué pena que tengas eso, pero bueno, no se te nota.
Yo sé, pero era para mí un tema, ¿no? De hecho...
¿Has sido fumador?
Y sí, fumé desde los 11 años hasta los 50. 2 paquetes diarios.
Bueno.
Cigarrillo negro.
Sí.
Bueno, no recomiendo fumar, chico.
Le cuento también a la gente que los personajes de decadencia también son excesivos, muy mal hablados, pero me divirtieron mucho. Pero el viejito de Animales Nocturnos, me encantó el peinadito que te haces ahí. Un peinadito con rayas se hace, ¿no? Y la verdad que parece, se carga 30 años más con
o
la
postura. O sea, 100 y pico tengo.
Bueno, un viejito, eres muy, muy viejito. Ese viejito, te digo que me perturbó, es un viejo asqueroso, porque nadie está libre de que se le cruce un día un psicópata que con una sonrisita mentirosa se cree con derecho a meterse en la vida ajena, lo hace con chicanas, con amenazas de la peor especie,
sí.
A un pobre extranjero, ¿no? Lo amenaza con eso. Con...
Bueno, ¿sabes que esta obra la escribe, Juan la escribe a partir de todo el problema de la ley de extranjería que se decreta en España,
ajá,
en función de toda esta inmigración que huye de la guerra? Lo cual es una ley, ya en la época que yo viví en España, en el año 69, había un ministerio de extranjería, en el que ya el nombre es como que produce como miedo, ¿no? Bueno, esta ley de extranjería que permite que si vos denunciás a alguien que no tiene papeles, lo deportan inmediatamente a su país de origen, no importando qué esté pasando en ese país. Esto es lo terrible. En esto se basa el señor Bajo, porque los personajes
señor
no
Bajo,
tienen nombre.
Señor Bajo, el señor Alto.
Señor Bajo, baja. Señor Alto, mujer baja y mujer alta.
Qué bueno que volvió a trabajar Mirta Busnelli.
Mirta, sí, es precioso trabajar con ella.
Sí, 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 sí. Bueno, Lorena Muñoz, también le recuerdo a la gente, digo, creo que no va a hacer falta, pero bueno, el accidente de Miriam Alejandra Bianchi ocurrió el 7 de septiembre de 1996. Hace 10 días se cumplieron 20 años.
Sí.
Gilda estaba en su mejor momento artístico, iba a actuar a Chajarí, Entre Ríos, era de noche, llovía mucho y un camión chocó de frente a la camioneta que la transportaba a ella y a muchas personas más. En el choque fallecieron Gilda, su hija, su mamá, 3 músicos, el chofer del vehículo, y sobreviven otros músicos de la banda y el descubridor de Gilda, Toti Gil, Fabricio, el otro hijo de la cantante que por entonces tenía 8 años. Te quería preguntar eso, ¿qué edad tiene Fabricio ahora?
28 tiene, 28 años, sí.
Claro. ¿Y cuál es su actividad?
No sé exactamente cuál es su actividad. Nosotros, por suerte, tenemos un vínculo muy lindo que también se fue formando a partir de este encuentro, ¿no? Porque él, si bien para nosotros, para todos nosotros, la mamá, o sea, ella es Gilda, para él es su mamá,
sí.
Y bueno, esto que decías recién, en el accidente, él no solamente perdió a su familia y se vio su familia, o sea, atravesada por esta tragedia espantosa, sino que también él estuvo en ese accidente,
sí, claro.
Y sobrevivió.
Y tuvo heridas importantes.
Sí, sí, yo creo que él incluso se quebró un brazo y no sé si algo más, pero...
Leí que se le trituró el codo porque se le cayó un equipo de música.
No, pero eso creo que eso le pasó a Dani de la Cruz, que es el trompetista de la banda. Bien. Me parece. Es que está bien lo que decís, porque está como, es bastante confuso, ¿no?
Ajá.
Porque es un accidente muy muy terrible y la gente a veces también como que hay cierta confusión porque uno le cuesta hablar de estos temas.
¿Y sabés si él vio, si Fabricio vio la película?
Sí, él la vio. A mí me importaba muchísimo, podría decir que lo que más me importaba de todo, la mayor responsabilidad para mí era que él estuviera en paz con esta historia, ¿no? Con, si se puede, desde algún punto de vista, pero con la historia que nosotros nos tocaba narrar, porque para él es su historia y es muy, hay puntos de contacto obviamente con la realidad, y hay otras cosas que nosotros nos tomamos como pequeñas licencias poéticas que igual tampoco alejan demasiado de la verdad, si se puede llamar de alguna manera, que bueno, que como sabés, como es una leyenda, está construida desde los relatos de muchas personas, ¿no?
Uh-huh.
Él, Fabricio, me dijo que vio la película cuatro veces. Nosotros le mandamos una copia a su casa, y su mujer, Brenda, vino con nosotros al cine a verla, la van a premiar. Obviamente que él estuvo invitado también, pero es una persona que su papá, por suerte, Raúl, hizo un excelente trabajo, a modo personal, ¿no?, en cuidarlo y en preservarlo a su hijo y no exponerlo a nada. Todos esos años, ¿no?, durante 20 años lo cuidó muchísimo y lo mantuvo siempre alejado de los medios y de exposición. Y eso es algo yo que soy madre también, lo tengo, me parece en claro, y agradezco muchísimo que haya sido así, ¿no?, porque realmente lo preservó. Y eso es un acto muy amoroso también. Porque aparte Raúl también perdió a su hija y perdió a una mujer que yo creo que él amaba, ¿no?, en ese momento. Así que, bueno, pero Fabricio vio la película en su casa. Yo estaba muy nerviosa porque, más que el éxito de público y todo, estaba esperando que él me diera una devolución. Así que para mí fue muy emocionante porque a él le gustó.
El niño fue positivo.
Sí, el niño fue positivo y nosotros siempre tratamos todos, ¿no?, con Benjamín Ávila, que es el productor de esa película.
Saludos a Benjamín Ávila, por favor.
Que Benja hizo un excelente trabajo de producción junto a Maximiliano Guá, que aparte son mis socios en la productora y formamos una gran familia. Bueno, aparte estuvimos casados durante muchos años y hace 5 años que estamos separados, pero seguimos juntos en aspectos profesionales. Así que tenemos una muy buena relación con Fabricio y con su mujer, que aparte fueron papás y tienen una nenita preciosa, Delfina. Y por suerte a él le gustó la película y ya con que él me haya dado como su bendición, para mí es una tranquilidad.
Te propongo ahora y les propongo a todos que compartamos el tráiler de la película como si estuviéramos en el cine, y leemos en la pantalla que el avance de esta película fue autorizado por... Bueno, dale.
Yo quiero llegar más alto con la música. Yo quiero que la gente cante mis canciones.
¿Y tenés con qué?
Sí.
Este baile lo conseguimos nosotros.
¿Qué quieres ser la lógica? Te metes 3 tiros, vos.
Me lo haces mejor.
Sobraba, ¿Cómo te llamas?
Miriam.
¿Cómo vende?
Le dicen Jill.
Jim.
Jill.
No entiendo, nena. No.
Sin.
Como Gilda.
Entonces te llamas Gilda.
¿Tú piensas en eso? Te van a amar.
No me quieres. No les gusto.
Yo soy Gilda.
¿Sabes qué? No te dije nada. Mírate.
¿De qué anda? No le conoces. Yo quiero cantar. Eso quiero.
No me arrepiento de este amor. Que me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé. Por arrancarme de tu piel. De tu recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va. Y que el día de hoy no volverá.
Sí, por supuesto que canta Natalia Oreiro.
Sí, la verdad que sí, un gran trabajo de Nati también, para tratar de sacarla, de tener el mismo estilo de voz, ¿no? Porque ella tenía un fraseo particular, respiraba de una manera, también era muy dulce al cantar, así que Nati es un...
Y leí eso, que trabajaron mucho los movimientos de las manos, ¿no?
También. Sí, bueno, Nati tuvo durante mucho, mucho tiempo, como 6 meses más o menos, un trabajo con una coreógrafa que es Valerita, que mando un beso enorme, que... La verdad que un trabajo como muy intenso, y también incluso con la banda, con los músicos, que sabes que los músicos son los músicos originales de Gilda, o sea, 3 de sus músicos, ¿no?, que sobrevivieron al accidente, forman parte de la película.
¿Querés mencionarlos ya?
Sí, por favor. Les mando un beso enorme a Edwin Manrique, que es el bongocero, a Dani de la Cruz, que es el trompetista, a Manuel Vázquez, que es el de los timbales, y al hijo de uno de los músicos que falleció en el accidente y que trabajó en la película ocupando un poco el lugar del padre, ¿no?, que se llama Jordan Otero y que es el hijo de Raúl Garosa.
Como músico trabajó.
Exactamente, sí.
¿Y estaba también Toti Gil?
No, es Toti Jiménez.
Toti Jiménez.
Igual la confusión por ahí, ¿sabes por qué? Es porque a ella le decían Gil. Puede ser que tenga que ver con eso. Toti participó del disco, o sea, de la grabación de los teclados, de la música que después usamos en la película, y bueno, nada, y se juntó conmigo en muchas oportunidades, y en cuanto a la investigación fue muy importante su relato, porque incluso yo le pedí permiso para grabar el audio de estas entrevistas a él, a Raúl, ¿no?, al marido de Gilda también, y esto después me sirvió para mostrarle a los actores y hacerles escuchar la forma en que hablaban estos personajes. O sea, cómo podían los silencios, los momentos, las emociones. Así que sí, Toti participó desde ese lugar. Lo que pasa es que me preguntaron varias veces por qué Toti no había participado en la película, y en realidad participado de esta forma, ¿no? Sí participó, pero desde otro costado, desde su lugar de músico. Pero
pasa que Toti es el descubridor, de alguna manera, el impulsor, el estimulador que genera la carrera de Gilda.
Claro, sí, es como su compañero artístico, ¿no? Y yo creo que como que ambos se descubrieron juntos. Como que Toti un poco fue quien fue, o es quien es, por ella, y ella también por él, ¿no? Hay como una conjunción linda, una sinergia amorosa que es muy linda, que cuando se pasan esa magia, ¿no?, que sucede cuando se encuentran dos personas que creativamente se fusionan y bueno, y pasan estas maravillas.
Nosotros tenemos que cumplir con la siguiente tanda y regresamos. No se vayan.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos, siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti, ¿cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Del 15 al 17 de septiembre, los mejores vinos argentinos te esperan en La Rural. Vení a degustar las mejores cepas y disfrutar de las catas guiadas. D6, Food Trucks, Mercado Gourmet, tienda de vinos y muchas cosas más. Viví la experiencia de la 16ª edición de Vinos y Bodegas en La Rural. Más información en expovinosybodegas.com.ar. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Si bebes, no conduzcas.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Sábado 17, 18 horas, venía a compartir la grabación del ciclo A que florezca mi pueblo. Presenta al coro de la Fundación Franco-Argentina, Jean Mermoz, y el grupo vocal Otra Yerba. Conduce el maestro Damián Sánchez.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555.
Una de la tarde, 22 minutos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM 870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariette Patrick, Román Lluch, Gustavo Sierra, Karin Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
En la continuidad de la reunión cumbre, invitados con el canto y con opinión.
Bueno, nosotros seguimos en la reunión cumbre, estamos con Karina K, protagonista de Gilda el musical, con la directora de la película Gilda, Lorena Muñoz, y con el actor Horacio Peña. Peña, saludos a Marcela Ferradas, por favor.
Se lo voy a dar.
Sí, gracias. Por favor. Bueno, y enseguida, con una sorpresa más, vía telefónica. Así que, señor Rojas, ¿podemos poner en el aire el siguiente sonido?
Nací en un pueblo 300 kilómetros de la capital. Una casa baja con techos de chapa. Mi madre me trajo al mundo recostada en la cama de mis abuelos. junto a un patio de tierra lleno de paraísos, esos árboles generosos que dejan caer sus flores tapizando el suelo de azul mientras barrían mis tías cantaban.
Bueno, a quien escuchamos es Cecilia Roseto, crédito de la ciudad del 9 de julio, y de allí a toda la Argentina, al mundo, a Barcelona, cantante, actriz. Hola Cecilia, Carlos Ulanowski te saluda desde la reunión.
Hola, cultural. Carlos Ulanowski.
Sí, efectivamente.
¿Esa risa es la de mi hermano Horacio Peña?
Sí, señora, sí.
Bueno, Cecilia,
¡qué
está...
alegría! ¿Qué hago que no estoy allí? Vamos a almorzar juntos.
Bueno, no estás allí porque pidieron que te hiciéramos una telefónica, simplemente.
Ay, sí, porque estoy regando las plantas.
Bueno, dedicada a tus tareas domésticas, entonces.
La verdad que sí, ahora bien. Después me cocino algo. Yo soy muy caserita, ustedes saben.
Bien, bueno, Cecilia, le cuento a todos que está en la proximidad de una importante presentación en el marco del ciclo Música del Alma. Se presenta el jueves 22:20:30 en el Teatro El Picadero. Bueno, queremos saber, antes que nada te digo que está aquí la directora de la película Gilda, Lorena Muñoz, tu amigo Horacio Peña y Karina K, que según he leído, te incluye en una lista de referentes especiales, en una lista donde está, nena, escucha bien esto, Mel Brooks, Bette Midler y Cecilia Roseto.
Hola maestra, hola. ¿Cómo estás?
Hola, Cari, grande. ¿Cómo estás? Qué lindos recuerdos de Barcelona y de Mallorca.
Mallorca, Menorca, arrasaba.
Qué bien que lo pasábamos. Todavía tengo fotos, vos con mi nena, jugando frente al mar.
Sí, qué lindo.
Qué lindo, preciosa.
¿Cómo aprendí tanto de vos, Ceci?
Ay, qué suerte, porque ya sé que sos tan talentosa y que tenés tanto éxito.
Después de trabajar con vos, armé mi primer unipersonal, así...
Mira vos.
Con mucha timidez, pero bueno, gran maestra.
Yo pensé muchas veces en vos para hacer algo juntas.
Mira qué bueno.
Y después, viste, te me fuiste de las manos.
Me agarró fácil.
Para pasar con los jóvenes cuando crecen.
Qué loco, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. Bueno, cuánto me alegro que estén todos ahí, che, cuántos amigos.
¿Viste? Bueno, pero queremos saber...
A Lorena Muñoz no la conozco, pero hubiera querido conocerla.
Bueno, podés ir a ver la película, Gilda, que te va a gustar mucho.
Seguro, seguro que sí.
Dígame, Roseto, ¿qué particularidad va a tener este nuevo recital?
Yo.
¡Ah!
Yo, a la cual ven tampoco.
Ajá.
A ver, ¿cuánto hace que Karina no me ve? ¿Cuánto hace que Horacio no me ve? Bueno, soy yo, que vuelvo a pisar un escenario en el centro de Buenos Aires.
Bueno, ¿y qué carácter...?
Hace mucho creo que no cantaba en el centro de Buenos Aires, ¿eh? No sé cuánto, pero...
No sé. Bueno, un repertorio de Piazzolla, Celedonio Flores, Leda Valladares, Idea Vilariño, Homero Manzi, Cátulo Castillo, Eladia Blázquez, Discépolo, con músicos como César Angeleri en guitarra, Walter Castro en bandoneón, Mono Hurtado en contrabajo.
Sí,
bueno.
Maravilloso. Los músicos son maravillosos, formamos un excelente cuarteto, y ahí que está Leda... a quien tanto quise, con quien trabajé, empecé a trabajar a los 18 años con ella, he tomado algunos poemas de ella. Lo mismo, obviamente, de Idea Vilariño. O sea, vos sabés cómo me gusta a mí entrecruzar, ¿no es cierto? Que eso, que poetas, también está Juan Gelman y está Haroldo Conti, y que grandes poetas vayan conformando... Es como un caminito de belleza, podríamos decir, que luego yo transito, ¿no es cierto?, con los músicos. Los transitamos con ellos y se transforman en canciones. Y bueno, mucho sentimiento, mucha caricia, mucha belleza que tanta falta hacen en estos tiempos.
Bueno, en España, imagínate Peña esto, un crítico dijo de Cecilia Roseto, con una sesión de Cecilia Roseto se puede vivir al menos 7 días. Y con su recuerdo, 3 años. Más que imposible, vaya, dijo el tipo. Así, y me parece muy lindo y muy merecido.
Yo no sé si Bianchi fue también un crítico en España, dijo que verme a mí era como subir, mirá qué loco, pero lo puso en el diario, que verme a mí era como subir a una montaña rusa pasado de coca.
Bien, bien, bien.
¿No te reíste?
¿Qué?
¿Eh?
Sí,
sí
que me reí, sí que me reí.
Qué loco, qué hablás, ¿no?
Cecilia, arrancamos esta telefónica con la introducción hablada que haces a Corazón de Oro, que es un tema que cada vez que lo escucho me muero, digo, es un bello tema de Canaro y Fernández Blanco que vos lo embellecés más todavía. Así que bueno, te deseamos muchísima suerte con ese recital el jueves 20:30 en el Teatro El Picadero.
Gracias, y gracias por invitar a la gente a ver los espectáculos teatrales. Horacio está maravilloso, lo que está haciendo el Margarita.
¿Lo viste el otro día? Porque nos encontramos en el teatro.
Sí, ¿fuiste? Y mucho más maravilloso, no sé si lo sigue haciendo, pregúntale, Decadencia,
sí,
con Ingrid Pellicori.
Sí, y lo también mismo, por eso lo invité.
Karina, y lo mismo la película de Gilda. Gracias a ustedes, que son los que invitan a la gente a seguir viendo arte.
Bueno, El Picadero queda en el pasaje de Discépolo 1857. Y escuchamos ahora Corazón de Oro. Dale, chau. Besos.
Gracias, chau.
Besos.
Con su amor mi madre me enseñó a reír y soñar, y con besos puros me alentó a sufrir sin llorar. En mi pecho nunca tengo hiel, en el alma canta la ilusión, y en mi vida alegre cascabel con oro se forjó mi corazón. Entre amor, florecí, y el dolor, la tengo de oro el corazón. Los ruiseñores de mi alegría van por mi vida cantando a coro, y en las campanas del alma mía resuena el oro del siempre he sido noble en el amor, siempre me no sé guiar, y convierto en trino mi sufrir porque sé perdonar. Mi existencia quiero embellecer, pues al ver que muere una ilusión, otra vez ya siento renacer, y madre me hizo de oro el corazón.
Bueno, uno está para conmoverse, y realmente digo, creo que me someto absoluta y permanentemente a este sentimiento, y siempre que escucho este tema me conmueve, ¿eh? Así que gracias a Canaro, gracias a Fernández Blanco, y en este caso gracias a Cecilia Rosetto. Karina, leí que Martín Murano, el hijo de Gilla, autor de un libro sobre su mamá, que seguramente a la mamá no le debe haber gustado
para
demasiado,
nada.
Vio varias veces el espectáculo, eso leí, sí. Y en el programa de mano figura en los agradecimientos. Pero te pregunto esto, te hago este test. Un día, una noche, se te aparece alguien en el teatro y te dice: buenas noches, soy Gilla Murano. Dos temitas quería conversar con usted. Uno, felicitaciones por lo que hacen en el escenario. Ni yo lo hubiera hecho mejor de mí misma. Y lo que más me importa saber, ¿usted qué cree? ¿Soy culpable o soy inocente? ¿Qué le contestás?
mientras no sea en el ámbito de una merienda, yo le contesto lo que quiera. Si invita a tomar el té, dudo.
Muy bueno. Este,
vos sabés que se reveló que falleció hace 2 años.
No sabía eso.
Sí, sí, lo revela el hijo en la reedición del libro que hizo hace un mes. Vino 5 veces a ver la obra. Y este y bueno, fue muy interesante, es muy muy afectivo, muy amable. Este y bueno, nos contaba anécdotas y cosas que a mí me reconfortaron, porque decía, mirá, incluso mi vieja o Gilla, porque no le dice mamá, era tan ordinaria, era de una vulgaridad que se quedan cortos. Dice, pero ¿te parece? Porque es de una grosería, o sea, los chistes verdes de las revistas, era fanática de las revistas de Marrone, de Olmedo, Porcel. Entonces ella parece que en las charlas con sus amigas, tomando el té, contaba chistes verdes que hacía.
Bueno, ya lo dijo hace un ratito Karina, que la obra está enmarcada dentro de lo que es la estética del teatro de revista, ¿no? Y parece que a ella le gustaba mucho ese género, y que en el Teatro Nacional, al que concurría, el Teatro Nacional fue un templo del teatro de revistas, concurría allí, y algunos la confundían con Juanita Martínez.
Sí.
Tenía un look.
Sí, ¿no? Y ella firmaba los autógrafos como Juanita Martínez.
No te puedo creer.
Eso nos,
no te puedo creer.
Nos contó Martín. Y que entraba los gritos a los restaurantes para que se den vuelta y la miren, porque tenía así una sed de ser conocida, y tenía esa particularidad, ¿no? Que era muy histriónica. Incluso las crónicas de la época decían eso, una mujer que hablaba en voz fuerte, ronca, llamando la atención, decían los policiales, ¿no?
Bueno, y dice en un momento la obra en la revista argentina El Círculo de la Vida, lo que ayer era desgracia nos hará reír un día.
Bárbaro,
me encantó eso también. Y bueno,
bárbaro,
¿puedes contar un chistecito de los que contás ahí? Porque cada tanto ella aparece como si fuera una capocómica.
Te van a sacar el programa, ¿eh? Corrimos el riesgo.
Bueno, no está lejos eso, pero bueno. Así que bueno, decidámoslo ya.
Y bueno, a ver, el primero, uno de Marrone que le agregué después. Bueno, el primero dice, así abre. Un señor le grita a un muchacho que pasa. ¡Chau, deforme! Y el muchacho, agarrándose la axila, le dice, chupame un huevo. Una mujer le pregunta al verdulero, ¿tiene huevos? Sí. ¿A cuánto están? A 3 dedos del pi. Censuré ahí porque está tu nieta.
De todas maneras, no sé si se dan cuenta, eran de una ingenuidad de los cuentos.
También.
Era el escándalo. Yo de chico me decía, no, a ver a Marrone que dice cosas.
Y ahí está también Fabián Gianola y Patricio Contreras, que también se cuentan unos cuentitos interesantes, cuentos de teatro de revistas. Bueno, Lorena, te cuento cosas que me conmovieron de la película. ¿Cómo Gilda superó los pronósticos en su contra? Le dice el personaje que hace Rolly Serrano, extraordinario, un mafioso de primera, no va a cumplir con las leyes de la bailanta, no tiene tetas, dice, no va a vender, no es del palo porque vivía en Devoto y no en el conurbano.
Claro,
¿no?
claro.
Pero bueno, obviamente se equivoca, ¿no? Por suerte se equivocan. El vínculo que tiene con el padre también me gustó mucho.
Gracias.
Es obvio porque soy papá, así que cómo no me va a gustar eso. La necedad del marido, ¿no? Es algo tan típico en nosotros los hombres, que a veces no soportamos el brillo o el crecimiento de nuestras mujeres, ¿no? Y me pareció eso, ya lo mencionaste, algo de estricta justicia que 3 de los músicos sobrevivientes del choque hagan de ellos mismos en la película, ¿no? Así que qué bueno eso.
Muchas
qué bueno
gracias.
Que se les ocurrió
Muchísimas
hacer
gracias.
Eso.
Sí.
Y Horacio, las dos obras,
¿sí?,
tanto Animales Nocturnos como Decadencia, tienen que ver con el poder, me parecía a mí, ¿no? Con alguna de las cosas más escondidas, más oscuras de los seres humanos. Y te pregunto, como para que lo amplíes, ya hablaste un poco de él, ¿qué sabes del español Juan Mayorga, autor de Animales Nocturnos? De él ya hiciste la obra El Crítico, ahí también te vi, y de Berkoff, ¿no?, que es inglés y que escribió Decadencia en 1981, en los tiempos de la Thatcher.
Absolutamente. Bueno, Decadencia es un alegato antitacherista de pe a pa. Cuando nosotros lo estrenamos en el 96, era pleno menemismo, y la obra tenía una cierta cosa como irónica y risueña y una mirada como sobradora acerca del menemismo. Esto es el menemismo. 20 años después, lo cual a mí me produce cierta angustia, la obra se vuelve casi literal y es de miedo, da pánico que las cosas que decimos ahí arriba del escenario se estén dando y viendo claramente todos los días en nuestro país. Esto por un lado. Uh-huh. Respecto de Juan es un filósofo, un matemático, un ser encantador, muy, muy buen observador del mundo, de la vida, tanto en el crítico que plantea la idea de lo que hablábamos hoy con Lorena, ¿no?, respecto de la mirada del arte, qué es el arte, para quién es el arte, y acá en Animales Nocturnos hace una mirada absolutamente cruel sobre el deseo de poder y de dominación que tenemos todos los seres humanos dentro. Yo tengo una mirada bastante escéptica respecto de la humanidad. Creo que en realidad originalmente somos perversos los seres humanos, somos jodidos, para decirlo en cristiano, y que nuestra tarea de todos los días es tratar de ser mejores.
Claro.
Y bueno, nada, eso es lo que estamos haciendo con Mirta Busnelli, con Gerardo Otero, con Vicky Almeida, dirigidos por Corina Fiorillo.
Qué bárbaro.
En el Margarita Cirgu. Uh-huh. Y con Ingrid, dirigidos por Schumacher, en el Pairo estamos haciendo Decadencia.
Bien, bien.
Perdón por el aviso.
No, yo lo voy a repetir después. No se preocupen. Y tengo libros para ustedes, es un momento lindo del programa porque regalo libros que eligen para ustedes, para los invitados, la gente de la librería La Comarca, gente que sabe de libros, por eso elige bien. Ahí están en Palermo, en Coronel Díaz 1492 y en Federico Lacroce 3645, en Colegiales. Ahí está Francisco, Carlos, Alejandro, Susana, saben de libros. Y le eligieron para Horacio Peña Juegos para actores y no actores, de Interzona, de Augusto Boal.
Muchas gracias.
Te pido que lo compartas con Marcela Ferradas.
Se lo voy a prestar.
Le eligieron para Karina K. de Malala González, la organización negra, performance urbanas entre la vanguardia y el espectáculo, también de Interzona. Y le eligieron para Lorena Muñoz, de Sergio Pujol, Canciones Argentinas, 1910-2010, porque en la página 371, sí, tiene toda la historia de Fuiste.
Uy, qué lindo. Aparte, Sergio, soy una gran admiradora de él.
Sí, sí, Sergio es un capo.
Me encanta, gracias.
Sí, la verdad que sí. Y le traje para Horacio un regalito que encontré en mi archivo. Una vieja nota, ¿te acordás?
Sobre el país de yo qué sé.
Exactamente.
Ay, papi, no te puedo creer que me trajiste eso.
Eso, lo que estabas haciendo en diciembre de 1972, apenas pasaron 44 años, y resulta que a un grupo que integraban Cristina Vanegas, Rubén Ponceta y vos mismo, Horacio Peña, les cancelaban en Canal 11 un programa infantil diario llamado El País de Yo Que Sé. Y yo, en el diario La Opinión, en lugar de decir yo qué sé, me hice cargo del levantamiento y escribí la crónica. Lo notable fue el argumento del canal, que era, dijeron, es demasiado inteligente ese programa.
Así ¿sabés qué pusieron después? El bochinche que dirigía Laura Escalada. Mirá cómo se llamaba el programa. El bochinche.
Claro, hagamos
así
ruido.
Así empezaba, con mucho ruido. Gracias.
20 de diciembre del 72.
Esto es una joya para mí. Me encanta. Gracias.
Seguro. Bueno, y ahora le voy a pedir a Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales.
Hola, acá estoy. Hoy sábado 17, en el marco de la noche de los teatros, todas las funciones de los teatros dependientes del gobierno porteño serán con entrada gratuita. En el Sarmiento se podrán ver La Dama del Mar y Nada del Amor Me Produce Envidia, del dúo Diego Lerman y María Merlino y elenco. En el Regio exhiben a la hora cero El Bululú, gran creación de Oski Guzmán, y a las 7 de la tarde en el Teatro de la Ribera, ahí en La Boca, Cinelandia, el nuevo espectáculo escrito...
Uy, quiero verlo ese, que no lo he visto todavía.
Y andate hoy, a las 7. Escrito después. Y dirigido por Alfredo Arias. Tengo más información. La Polenta Teatro presenta La Sodomay, una anécdota que parte de la Biblia para hablar de la igualdad, la justicia y la memoria, una obra de Gabriel Graves con dirección de Gina Álvarez. Puede verse en el Borde Espacio Teatral. Esto está en Chile 630, es los sábados a las 23:15. Hay más. Este lunes a las 7 de la tarde, Nora Maciotti, rodeada por Graciela Falvo e Irma Verolini, presenta su novela Amores Calabreses, que editó Paradiso, en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, allí en Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Y finalmente, el dramaturgo Christian Basingler escribió y dirigió Hecatombe, versión libre de la tragedia Hécabe de Eurípides, con la actuación de Fabiana Falcón, Esteban Fagnani, Daniel Topino, Fernando González y Lautaro Maquince. Puede verse los domingos a las 4 de la tarde en el Espacio Cultural Urbano, allí en Acevedo 460.
Gracias, Carlita.
Nada, una.
Muchas gracias. Nadie podía haberlo dicho mejor, ¿eh? Bueno, y ¿hasta cuándo sigue?
Hasta finales de octubre.
Ah, qué bueno, porque estaban por terminar ahora.
Sí, pero se decidió.
Genial.
Viste, por estos vaivenes, la fluctuancia, pero bueno, muy felices.
Bien, bien. ¿Algún proyecto inmediato?
Tenemos ganas con Ricky de reponer Souvenir, la historia de la vida de Florence Foster Jenkins, la cantante, la peor cantante lírica, y queremos volver a hacerlo a pedido del público. Se hizo una película de Meryl Streep y se llama Florence.
Sí, sí, sí.
Es sobre
sí.
la vida de esta mujer.
Es divertida la película, sí, está bien. Sí. Pero yo también la vi. Yo también la vi, la que hicieron ustedes.
Y tenemos ganas de volver a reponerla. Es una obra.
Creo que es un buen momento.
Con Pablo Rotenberg al piano y haciendo el personaje que la acompaña, el repertorista, brillante. Bueno, disfrutamos mucho y es una pieza chiquita y tenemos ganas de reponerla. Estamos viendo cómo sigue Gilla. En el verano tenemos una reunión con la producción y también con proyectos míos que voy a sacar a la luz de a poquito, que los tengo guardaditos y ya es momento.
Bien, bien. Oye, Lorena, ¿cómo fue que conseguiste los derechos? Porque leí que
sí.
fue más por intuición, suerte, convicción que por pagar una fortuna. Muchos sí. antes habían estado dispuestos a pagar ese
sí.
millones por los derechos.
Sí,
¿no?
Sí, incluso creo que me había llegado un rumor en un momento incluso de que había un director o un productor italiano, pero bueno, no pude terminar de confirmar esa información. La verdad es que nos costó bastante. En principio lo que hicimos fue acercarnos a los abogados de Fabricio Canning, que es el hijo de Gilda, y ellos muy amablemente, pero siempre la información era bueno, no, todavía no se puede, aparte está por ser papá, bueno, fue papá, Fabricio, ¿no?, que acababa de nacer su hijita, y la verdad es que en un momento yo les dije, bueno, yo voy a respetar este acuerdo que nosotros tenemos de palabra, pero quiero hacer esta película, así que si la voy a hacer, lo voy a saber ahora, y me fui a la casa del hijo a tocarle el timbre directamente.
Qué
sí, bueno.
Y entre tres oportunidades igual, no fue tan sencillo.
Lo que leí es que le mandaron primero un CD con un tema sí. de Gilda cantado por Natalia.
Sí, no, primero le toqué el timbre, me atendió Brenda, que claro, me conocía, y, bueno, perdóname, yo quiero hacer una película sobre Gilda, sé que el hijo vive acá, puede ser, entonces ella me dijo, sí, es así, pero bueno, nosotros acabamos de ser papás divinas, porque aparte acababan de tener a su hijita y yo iba a ir a molestarlos, que viste que te volvés como cuando tenés un bebé, te como que te querés desapartar del mundo, ¿no?, más o menos, y concentrarte en tu bebito. Así que me atendió muy bien, pero me invitó a que le dejara un mensaje en el buzón de la casa. Yo lo dejé porque había ido preparada a todo, así para matar o morir. Y a los 10 días, como no tenía respuesta, fui de nuevo. Toca de timbre, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que sí? No, perdóname, me dice ella divina, parece un amor. Dijo, no, Fabricio no pudo darte respuesta. Le digo, no te preocupes, entonces...
le dejé una carta que le habíamos escrito con Natalia juntas las dos, donde le explicábamos un poco por qué para las dos era tan importante hacer esta película y contar la historia de su mamá, y la tercera vez que fui le llevé el tema No me arrepiento de este amor, que Nati grabó especialmente para ella, y bueno, ahí tuvimos éxito y nos conocimos.
Y quiero saber esto, digo, que es muy habitual en los directores de cine, ¿hiciste cameo? Digo, ¿apareces en algún momento de la película?
No. No, porque yo soy de las directoras a las que no les gusta estar delante de cámara, me gusta estar atrás, así que sí, no, a mí me gusta, me parece que la obra ya habla por sí misma, no, sí.
Bien. Bueno, tenemos algunos mensajes, no vamos a empezar a cumplir con los oyentes, aunque sean poquitos, dale.
Tenemos un WhatsApp. Hola, queridos amigos, escuchándolos con invitados. Admiro a Horacio Peña, vive cadencia imperdible. Genia Cecilia Roseto, alegría total, dice María, desde Villa Urquiza.
Bien.
¿Voto más? ¿Vamos allá?
Soy Eduardo de San Luis. Hola. Un saludo a Julieta, que es fantástica siempre, y también Carmela, hacer hablar, a ver qué dice. Un beso, Eduarda.
Gracias, Eduarda.
Tenemos más mensajes. Silvia Aleijes dice que admira a Gilda. Me impresiona la cantidad de cantantes populares que fallecieron en accidentes trágicos, desde Gardel y Hernán Figueroa Reyes, pasando por Papo, Adrián Otero, el Chico de los Piojos, Gustavo Otavo Kupinski, Tamara Castro, Rodrigo y, por supuesto, la querida Gilda. Siempre que pasamos por el altar de Gilda en la ruta, nos detenemos para recordarla y para pedirle larga salud, nos dice Silvia.
Hernán Figueroa Reyes también se murió en un accidente, ¿no?
Ah, mira. Según nuestro oyente, sí. Este mensaje es para Karina acá. Norberto de Simoni dice, no vi Gilda, no la vi. Te digo, yo la vi tres veces a Gilda. Así que, por favor, anda a verla. Aunque me habían hablado muy bien, claro. Pero sí vimos y recomendamos la obra en la que Karina acá homenajeó a Judy Garland. Es una actriz y cantante maravillosa. Mandada felicitaciones.
Muchas gracias.
Un mensaje más. Hola, Julia Olbrecht de La Plata para Horacio Peña. Preocupada por una nota que apareció esta semana en Página 12 sobre que la crisis estaba afectando también al teatro, con una baja muy significativa de asistencia de público respecto al año anterior. Creo que la nota hablaba de una merma de más del 30%. ¿Esto es así? ¿Lo notaste en tus obras? Pregunta Julia.
No sé si lo noté en mis obras porque recién acabamos de estrenar, pero sí es así. El teatro, como cualquier tipo de diversión, cuando un país entra en crisis, es lo primero que cae. Espero que no pase lo mismo con el cine. Creo que la gente se está volcando al cine porque es bastante más barato que el teatro. Pero es así, ¿no?
Sí.
Oye, un saludo para el programa, un saludo a la mesa. Y te digo, Uranoski, que es importante invitar a Cecilia Roseto al estudio, porque es una mina, con todo respeto, interesante para escucharla y que para que cuente toda su historia, además de su actuación. Un abrazo, viejo Alberto y Iriana de Burlingame.
Bueno, Alberto, lo que pasa que me pidieron que sea telefónica. ¿No te diste cuenta de lo que dijo Cecilia, que estaba dedicada a tareas domésticas en este horario? No puede salir de la casa, tiene que regar las plantitas. Claro, sí, es importante. Bueno, ¿tenés algo más? No. ¿Tenés algo más? No.
Ganadores, pero para dentro de un rato.
Sí, para un ratito. Y me gustó eso, que Gilda dijera que se sentía orgullosa de pertenecer a la movida tropical, a la bailanta, a la cumbia. Los oyentes de este programa saben que hay una sección que cada tanto reponemos que se llama El mundo necesita más cumbia. Sí, la verdad que sí. Vamos a tener un tema ahora, justamente. Paisaje, dale.
Ay, qué lindo.
Bueno, una impresionante versión de Gilda, de la propia Gilda. Y Natalia Oreiro canta extraordinario en toda la película. Y ahora, justamente, una de las próximas cosas que voy a hacer va a ser comprarme el CD que acaba de salir con todos los temas de la película. Pero bueno, sigamos escuchando un poco de fondo mientras Carlita nos cuenta los ganadores de las cortesías.
Así es, el ejemplar de Santa Gilda se lo lleva Ana. Ana, tu DNI termina en 171. Los dos pares de entradas para la película Gilda son para... El par de entradas, perdón. Las dos entradas es para Adriana, 062, termina tu documento. Adriana y Ana tienen que pasar por Maipú 555. Y tenemos los dos pares de entradas para dar silla. Un par se lo lleva Horacio, 749. El otro par es para María, 322. Tanto Horacio como María van a tener que...
¿Horacio Peña?
No.
Ah, bueno. No. Ah, porque si no, anulábamos inmediatamente.
No. Y si era, tampoco le iba a decir, Lula. No queda bien. Este jueves, a las 8:30 de la noche, es la función, así que estén por boletería, Horacio y María también, a las 8 de la noche, en el Teatro El Nacional, Corrientes 960.
Bien, buenísimo. Gracias. Y para seguir con Horacio Peña, mientras escuchamos a Gilda, sus dos obras en cartel, Animales Nocturnos, de Juan Mayorga, dirección de Corina Fiorillo, con Mirta Busnelli, un beso a Mirta, Vicky Almeida, Gerardo Otero y Horacio Peña, en el Teatro Shirgu, Espacio Untref, es un teatro impresionante, Chacabuco 875. Y Decadencia, de Steven Berkoff. ¿Vive Berkoff?
Vive. Hace muchas películas, ha hecho muchos malos en las películas, sí, de Rambo.
Es la versión de Rafael Spregelburg e Ingrid Pellicori, lleno de malas palabras, dirección de Rubén Schumacher, con Horacio Peña e Ingrid Pellicori.
Tengo que ir.
Sí, sí. No te la pierdas. En el Pairó...
Por las malas palabras, digo. Muy de silla.
Claro. En el Pairó, San Martín 766, en los martes a las 9 de la noche. ¿Qué días está Animales Nocturnos, perdón?
Viernes, sábado y domingo, 20:30.
O sea, hoy tenés función.
Sí.
Bueno, no faltes.
No voy a faltar.
Bien. Para seguir con Karina acá, hasta finales de octubre, entonces, Gilla la Envenenadora de Montserrat, de Osvaldo Bazán y Ale Sergi, dirección de Ricky Pashkus. Jueves 20:30, viernes y sábado como hoy 22:15, domingos como mañana 20:30, en el Teatro Nacional, Corrientes 960, con Fabián Gianola, Patricio Contreras, Tomás Fonsi, Virginia Kaufman, Iride Mocard, Tiki Lovera, bueno, un elencazo. ¿Para cuándo tienen las entradas de Gilla? Ah, no estabas.
Jueves a las 8:30 de la noche es la función, a las 8 tienen que estar en el Nacional, que está allí en Corrientes y tienen que ir.
Buenísimo. Bueno, y el 20 y 27 de septiembre, como si estuviera haciendo poca cosa con las funciones de Gilla, para evocar los 90 años del estreno del primer musical argentino, que se, ¿judío se llama el musical? El primero.
Creo que sí, judío, según Pablo Gorlero. Sí.
De Ivo Pelay y Hernano Andolfi, los Mahler, los Pascus, los Gorlero ponen en movimiento a este Dream Team de los musicales argentinos, con todos y con Karina acá en el elenco. Esto va a ser en el Teatro del Nacional, 20 y 27 de septiembre. Sí. Y para seguir con Lorena Muñoz, sus largometrajes anteriores, los documentales Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de 2003, codirección con Sergio Wolf, y Los próximos pasados, año 2006, sobre el mural Ejercicio plástico que el mexicano Siqueiros pintó aquí en el año 33. Hay un capítulo de la serie Soy del Pueblo sobre Gilda que se puede encontrar en YouTube, que ella dirigió, y las actividades de su productora Habitación 1520, saludos a Benjamín Ávila, como dije, su nueva película Gilda, No me arrepiento de este amor, libro de Lorena, ¿cómo se llama? Viñes.
Tamara
Viñes, dirección de Lorena Muñoz, con Natalia Oreiro, Lautaro Delgado, Susana Pampín, Javier Drolas, Rolly Serrano, Daniel Valenzuela, Daniel Melingo, Ángela Torres, un elenco impecable, con la dirección de actores de María Laura Berch. Y bueno, nosotros nos vamos escuchando a Gilda en el tema, en la película, la película en la que canta es Oreiro, y ya mismo me voy a buscar el CD con los temas de la película. Se nos termina el programa, se nos terminó en realidad, ya son 14.01. Qué pena, podría seguir una hora más con mis invitados. Gracias a los tres.
Gracias a vos.
Gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Ahora viene el informativo de las 14, luego Bichos de Radio, el programa de Ingrid Beck, Adrián Corol, viceversa. Gracias a Mariel Ríos, gracias a Damián Zárate. Y por mi lado, chau, hasta el sábado. Próxima reunión cumbre, disfrute nacional. Chau.
Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.